series
are
they
new
black
what series
are
the new
black
series
fit
series
are
they
new
black
what series
say
are they
new
series
are
they
new
black
series
are
they
new
black
series
are
they
new
black
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete. Estamos acá cada semana para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Y hoy tenemos el tópico donde nos preguntamos, ¿de dónde surge la nueva tendencia de las series adolescentes? ¿Qué marca el regreso de las series adolescentes? ¿Cuáles son las series que vimos en nuestra propia adolescencia? ¿Y qué series nuevas de adolescentes recomendamos para ver o para tener en cuenta? Comencemos.
El tópico. Conversaciones en serie.
Bien, estamos acá en el tópico de Series Are the New Black. Y la primera pregunta era de dónde surge toda esta nueva tendencia de regreso de las series adolescentes. Mucho creo que tiene que ver con este tema de la nostalgia porque las series que recibimos por lo general vienen de Estados Unidos, y esto de la nostalgia creo que tiene que ver un poco, se lo podemos adjudicar a los tiempos de ahora de Estados Unidos, con Trump como nuevo presidente, un poco la nostalgia del pasado que viven los americanos ahora. Entonces creo que por eso, por un lado, y muchas de las series adolescentes le deben su regreso a Stranger Things, que fue un éxito, fue como inesperado, y cuando apenas empezamos a ver la serie creció como en nosotros esta nostalgia por los 80s, por la adolescencia, por las series adolescentes, y esto creó esta nueva tendencia de querer hacer que las series adolescentes traerlas a lo que es la Peak TV, o sea, la televisión de prestigio, de alguna forma, la televisión de su pico máximo. Porque durante mucho tiempo las series adolescentes han sido medio, ¿no?, criticadas o vapuleadas por ser como guilty pleasure, si se quiere. Entonces ahora la nueva tendencia del 2017 es convertir a todas las series adolescentes en algo de prestigio, a ponerle un poco más de calidad, conseguir mejores guionistas y mejores escritores y tener mucha producción, por supuesto. Eso es una de las claves para que una serie sea exitosa. Pero vamos a comenzar hablando por las series que veíamos nosotros cuando éramos adolescentes y cómo fueron cambiando durante el tiempo. La primera que tengo que nombrar, yo por lo menos, que nací en los 80, es Doug. Doug, si bien era un dibujito, tenía como mucho de esto de las series adolescentes, de personajes, un personaje principal que contaba lo que le pasaba, escribía en un diario y hablaba en voz en off, que era como algo novedoso para la época, si se quiere. Y bueno, había Lockers, había muchos personajes. Las series adolescentes siempre se basan porque tienen Lockers, son en la secundaria. Doug estaba muy bueno porque cada episodio tenía un tema principal, un tema que le aquejaba al personaje principal, y lo resolvía y terminaba como una moraleja que se ve mucho más adelante en las series actuales, un poco como por ejemplo Glee, que ya vamos a hablar más adelante. Después, otra de las series que recuerdo de la adolescencia es Clarissa lo explica todo, que estaba protagonizado por Melissa Joan Hart, que era muy al principio de los 90 y entonces tenía muchos colores. Ella también hablaba a cámara, que era algo como novedoso para esa época, y siempre trataba como temas, los temas adolescentes, pero los desglosaba, los escribía, reflexionaba en su habitación sobre los temas, Y bueno, tenía un amigo y una familia que estaban ahí. Era básicamente una sitcom. Adolescentes, casi nunca vemos a Clarissa en la escuela. Todo lo que pasa, pasa en la casa. Y ya volvía ella a la casa con todo resuelto de la escuela o te contaba lo que pasó en la escuela y demás. Pero casi nunca llegamos a ver lo que pasaba en la escuela, sino en su habitación encerrada, ella te contaba lo que iba sucediendo en su vida. En esto podemos meter a las series de Disney de adolescentes. Una de las que más éxitos tuvo fue Blossom, que también era una sitcom de adolescentes, trataba sobre temas adolescentes. Muy de vez en cuando veíamos a Blossom en la escuela, no tan seguido, pero a veces sí. Después, cuando fui más grande, pasamos a las series más de secundaria, ya llegando a la universidad, y una de las que comenzó con esta tendencia de series adolescentes y tuvo un gran éxito a finales de los 90 y principios del 2000 fue Dawson's Creek. Dawson's Creek, que sí era una serie adolescente, la particularidad que tenía era que los personajes estaban interpretados por actores que eran mucho más grandes y los diálogos eran como mucho más grandes también y mucho más maduros a la edad que tenían los personajes en la serie, y eso enriquecía un poco el diálogo, aunque a algunos les parecía que era como medio raro que hablaran así. Es como que de alguna forma enriquecía el diálogo y le permitía jugar a los autores con los temas adolescentes y llevarlos a un lugar más maduro, si se quiere. Pero era divertido. Ahí también había lockers, estaba en la secundaria y veíamos si vemos las clases y todo lo que tienen las series adolescentes hoy, que hablamos los clubes de teatro, las porristas, los jugadores de fútbol americano y todo eso tenía Dawson's Creek al principio. Después como que pasan de la secundaria a la universidad y ahí como que va desapareciendo esta parte más infantil de la serie, y bueno, los personajes se separan también un poco, pero lo seguimos viendo en Boston después en las universidades, pero es como que pierde un poco la gracia. Más o menos de esa época también podemos nombrar a Felicity, que también la pasaban juntas acá porque son más o menos contemporáneas. Y si bien Felicity estaba en la universidad, trataba siempre de temas adolescentes. Felicity también es como que le grababa a una amiga del exterior, le grababa unos cassettes. De esta época estamos hablando, les grababa unos cassettes y le mandaba contándole lo que le pasó en la semana y qué sé yo. Felicity en realidad va a estudiar detrás de un chico, detrás de Ben, siguiendo el amor de su vida. Se mete a estudiar medicina, creo que era, o algo así, algo muy complicado. Y bueno, le pasaban cosas muy, muy de adolescentes y era como un super drama en realidad. Después la serie también fue perdiendo fanáticos y la historia fue desapareciendo un poco y saliendo un poco de lo que es la trama adolescente, pero estaba bien hecha. Fue una de las series producidas por J.J. Abrams, el creador de Lost, una de las primeras. Por eso, si la ven ahora, van a ver que hay muchos personajes de Lost que están ahí también. Hablando de Dawson's Creek, me olvidé de decir que mientras allá pasaban Dawson's Creek, acá veíamos Verano del 98, que fue una copia de Dawson's Creek. No sabemos si Chris Morena le robó, le compró los derechos o no sé qué, pero era muy igual. Espero que lo haya comprado. Verano del 98 era básicamente Dawson's Creek. Tenía casi los mismos personajes, hasta Joey se llamaba Josefina acá y Dawson se llamaba Tomás, pero bueno, todo lo demás era muy igual y le agregó un montón de más personajes porque claro, acá fue una novela y allá era una serie, entonces llegó un momento en que Cris Morena se le acabaron los capítulos de Dawson's Creek como para seguir copiando, entonces empezó a robar de otras series como Party of Five, que bueno, después viene Florencia Bertotti y todas todo lo demás, y ahí se arma como esta casa de hijos huérfanos que era muy igual a Party of Five. Pero bueno, de ahí surgían las series adolescentes, y después, más adelante, tenemos a series como Buffy, La Casa de Vampiros, que también trataba temas adolescentes, pero Buffy ya estaba en la universidad, cuando llega a la universidad y empieza a matar vampiros. Gilmore Girls, que es más o menos también de la época, es más de los 2000 ya, que cuenta un poco la relación de una madre y una hija que son amigas, y bueno, toman café, viven en un pueblito súper chiquito y le pasan cosas. Ahí sí vemos como una de las protagonistas, Rory Gilmore, es como que vemos todo el paso por la secundaria de ella y después la universidad y demás, y vemos cómo profundiza la relación con su madre. Más adelante también tenemos The O.C. The O.C. cuenta una historia totalmente diferente, no tiene muchos temas adolescentes en la secundaria, pero sí era una serie de adolescentes. Todos los personajes son adolescentes y cuenta la vida de un chico que es rescatado por un abogado en Orange County. Lo rescata como de ir a la cárcel o algo así, y lo lleva a su familia, lo adoptan, y bueno, ahí comienza toda la historia. Ahora en Canal 13 están pasando la versión turca, que se llama Medcezir, que es de OC, para los que no sabían, es exactamente igual de OC, y está buena, así que pueden chequearla, o pueden chequear la original también de OC. Bien, vamos a escuchar un tema ahora de Dawson Creek y después seguimos con más. Pasaba Paula Cole con I Don't Wanna Wait, de la banda sonido de Dawson's Creek. Estamos acá en el tópico hablando de series adolescentes, y vamos a hablar ahora de las series más de los 2000, pasando los 2000, llegando a los 2010, y tenemos que hablar de Gossip Girl, que empezó muy bien, empezó muy arriba. Es una serie del 2007, 2008 me parece, por ahí, que fue creada por los creadores de The O.C. y cuenta la historia de dos amigas y una escritora de un blog anónimo que cuenta todas las cosas que pasan en la élite entre los jóvenes. Y bueno, era muy entretenida al principio, sobre todo. Vemos cómo todas las cosas que pasaban las contaban en un blog de una persona anónima. Y bueno, tenía una superproducción. La serie fue muy importante para lo que es la moda en la televisión. De hecho, muchos de los diseñadores enviaban la ropa a la serie para que la usaran los personajes, de tan famoso que eran. Y muchas veces diseños que todavía no habían salido a la venta llegaban a la serie. Así que se hizo muy popular en esa época. Y como que elevó esto del vestuario en lo que es las series adolescentes. Después, más adelante, tenemos a Glee, que fue otro cambio de paradigma. Una serie musical que hacía mucho no veíamos en esa época, una serie musical de adolescentes. Y la serie es básicamente un club de coro de una escuela, donde bueno, los personajes sufrían bullying porque hacían coro y eran super nerds. Y bueno, esto les permitió a la serie hablar del bullying y todo eso, que fue más o menos la época que se puso de moda esto de la palabra bullying, que supimos que era hacer bullying y todo eso. Glee fue muy especial. Y por supuesto tenía la parte musical que era divertida, porque veíamos a los personajes cantar temas contemporáneos, temas pop de moda, y muy divertida. Aparte, tenía, sobre todo en las primeras temporadas, mucho el humor medio ácido de Ryan Murphy, que eso también lo hacía súper divertida. Que recordemos que fue uno de los primeros grandes éxitos de Ryan Murphy. Por otro lado, teníamos a Awkward de MTV. Es una serie también, diría, muy de adolescentes. Esta serie ya es casi llegando a la actualidad. De hecho, terminó hace muy poco, en el 2016, más o menos al principio de 2016 terminó la serie. Y otra vez, tiene los condimentos de una serie adolescente. Es muy divertida. Tiene, sobre todo al principio, también ese humor ácido que tenía Glee al principio, lo tiene esta serie, y es muy dinámica. Y tiene, como decía, todos los condimentos, como porristas, jugadores de fútbol, una chica que escribe un blog. O sea, todos los condimentos de la serie está ahí en la serie Awkward, que está traducida como La chica rara o algo así. Había una temporada en Netflix, después creo que la sacaron, pero bueno, lo pueden encontrar, está en todos los sitios piratas. Eso pasaba en Estados Unidos, pero tenemos que hablar también, quiero hablar un poco también de las series adolescentes británicas, que son muy muy buenas. La primera que recuerdo es una que se llamaba As If. No me acuerdo bien qué pasaba en la serie, pero eran adolescentes. Me acuerdo que había un personaje gay que en esa época como que no se veía mucho, y fue creo que desde el 2000 o por ahí la serie, si bien duró poquito, pero bueno, contaba la vida de adolescentes. Por supuesto, entre las series inglesas, la que marcó un antes y un después también fue Skins, esta serie británica de E4, un subcanal de Channel 4, que de hecho marcó un antes y un después, porque casi todos los miembros de su primera temporada, todos los chicos adolescentes, después se hicieron muy famosos, se hicieron estrellas de Hollywood. Había muchos, estaba Nicholas Holt, Dev Patel estaba en esa primera temporada, Hannah Murray, que la podemos ver ahora en Game of Thrones como la novia de Sam, Joe Dempsey, que también está en Game of Thrones, y Kaya Scodelario, bueno, entre muchos otros. Lo particular que tenía que tenía esta serie es que cada dos temporadas cambiaba como de generación y traía nuevos personajes. O sea, que las dos primeras son una generación, la 3 y la 4 otra generación, la 5 y la 6 otra generación, y la serie, como terminó a pedido de los fans, con tres películas de dos episodios cada una, con los personajes favoritos de toda la historia de la serie. Y ahí terminó, digamos. Cada episodio se enfoca en un personaje y eso hacía como que conozcamos bien a fondo a cada personaje. Y al final como que hacían una con todos y la historia cerraba y estaba muy bueno. Así que si no la vieron, chequenla. Está en Netflix, pero si quieren, si tienen ganas, está bueno bajársela porque la música de Netflix, por los derechos, esto siempre lo explico, pero por los derechos hay muchas músicas que no son las músicas originales que tenía la serie, que es mucho mejor. Y está bueno también verla en como máxima calidad, porque la verdad la calidad de la serie es muy buena. Bien, en esta onda también, ya después de Skins, digamos, apareció My Mad Fat Diary, que la pasaron en ISAT el año pasado toda entera, que es básicamente la misma onda, solo que sigue a un personaje principal con problemas alimenticios y problemas psicológicos, y lo bueno es que está ambientada en los 90 y ella es fanática de Oasis, así que está muy buena la serie. Es cortita, creo que son, no sé, menos de 20 episodios, pero está muy buena y vale la pena verla si no la vieron. Está basada en los libros de Rachel Earle, así que si no la vieron, chequenla porque está muy buena. Y de nuevo, les digo lo mismo, si pueden, bájenla con la música original porque cambia totalmente si no. Bien, y ya para terminar esta parte de series británicas, tengo que hablar de Glue, que es una serie también de la misma cadena que Skins y todo. De hecho, tiene mucho esa onda, solo que son adolescentes tratando de resolver un misterio en la campiña inglesa, y es espectacular la imagen, la cinematografía de esa serie. Así que si no la vieron, les recomendamos antes también para que la vean en nuestro especial de series para ver en primavera, pero bueno, la pueden ver en cualquier época del año porque la verdad es muy buena y es corta. Creo que no sé si son 7 u 8 episodios por ahí, y está muy buena, es muy buena la calidad, las actuaciones están muy bien, así que si pueden, chequenla. Bien, vamos a escuchar ahora sí un tema de una serie que vamos a hablar después y seguimos con más. Fake thug, no love, you get the slug, CB4 gusto, your luck low, I didn't know till I was drunk though, you freak niggas played out, get fucked and ate out, prostitute turned bitch, I got the gauge out, 96 ways I made out, Montana way, the good F-E-L-L-A, verbal AK spray, dip detaching, jump out the range, empty out the ashtray, a glass of Zay, making mad cashes, clay, red dot plots, murder schemes, 32 shotguns, regulate with my thuns, 17 rocks gleam for one ring, they let me let y'all niggas know one thing, it's one life, one love, so there can only be one king. The highlights of living, Vegas style, roll dice and linen, and terror spinning on millenniums, 20G bets, I'm winning them, threats, I'm sending them, Lex with TV sets the minimum, ill sex, adrenaline, party with villains, a case of demisec to chase the henny, wet any click, with the semi-tech, who want it, diamonds, I flaunt it, chicken heads flock, I lace them, fried royal with basil, taste them, cracking legs way out of formation, it's horizontal how I have them, fucking me in the Benz wagon, can it be vanity? From last dragon, grab your gun, it's on though, shit is grindy, real niggas bucking broad daylight, with the broke Mac it won't spray right, don't give a fuck what they hit, as long as the drama's lit, yo, overnight thugs bug cause they ain't promise shit, hungry ass hooligans, stay on that piranha shit. Jeep sunk in the seat, tinted with heat, beats bumping. Across the street you was wildin', talking about how you ran to Allen in 89, laying up, playing the yard with crazy shine. I caught the baby nine, that nigga gravy mine, clinked him. What was he thinking on my corner when it's baby time? Dug him, you owe me cousin, something told me plug him. So dumb, felt my leg burn, then it got numb. Spun around and shot one, heard shots and dropped son, caught a hot one. Somebody take this biscuit before the cops come. Then they came asking me my name, what the fuck, I got stitched up and went through.
Left the hospital that same night, what? Got my gap back, time to backtrack. I had the drops, how the fuck I get clapped. Black was in the Jeep watching all these.
Bien, pasaban Nas con The Message de la banda sonido de Scam, que es una de las series de las que vamos a hablar ahora. Estamos acá en el tópico de series Arde New Black, hablando de series adolescentes, y ahora les vamos a recomendar unas series de las nuevas camadas de este gran regreso de las series adolescentes a lo que es la televisión de alta calidad, de prestigio, si se quiere. Y Scam es sin duda una de ellas. Scam es una serie noruega que tiene 3 temporadas hasta ahora. Cada temporada se enfoca en un personaje diferente, y lo que tiene la serie es que se mete mucho con los temas adolescentes de hoy. Los personajes son todos adolescentes, son actores que, bueno, seguramente no conocen porque son actores noruegos, pero está muy bien cómo cuentan la historia, cómo retratan cada problema adolescente y cómo lo hablan y lo debaten, y cada episodio es como está muy bien filmado, y la música también es parte muy importante de la serie. Así que si no la vieron, chequenla, está haciendo un boom, está haciendo un éxito, tanto que Estados Unidos la va a comprar. Espero que no pase lo mismo que pasó con Skins, que Estados Unidos trató de hacer su versión de Skins y no le salió, así que bueno. Pero bueno, está siendo un éxito porque aparte de la serie que dan cada semana por la televisión noruega, durante toda la semana puedes seguir a los personajes en las redes sociales y puedes ver partes de la serie que no ves en la televisión o mensajes que por ahí se mandan entre ellos, lo que es muy divertido y hace que la serie sea como un super furor. En esto de la nostalgia de las series, tenemos que hablar de un reboot muy importante que se dio el año pasado, a finales de años, que es Gilmore Girls, Year in the Life, que fueron 4 películas, y está muy buena. Es como que vemos cómo creció cada personaje mientras no los estuvimos viendo, digamos, y fue muy interesante. Están viendo si por ahí hacen más, no se sabe, pero bueno, no vamos a ver qué pasa, porque la última película termina como con un super cliffhanger, así que bueno, esperemos que haya por lo menos una más. Otra serie que podemos nombrar, que hablamos también un poco en episodios anteriores, es Riverdale, que está basado en los cómics de Archie, que son ultra famosos allá en Estados Unidos, acá no tanto, pero bueno, está teniendo muy buen rating y buenas críticas. Es básicamente la historia de adolescentes resolviendo un crimen en la secundaria, y por ahora está muy buena, la estética está muy buena, así que si no la vieron, chequenla, van por el episodio 4 o por ahí, y es entretenida, se ve súper rápido, así que la pueden chequear. Made in Chelsea, que Made in Chelsea comenzó como un reality muy al estilo de lo que era The Hills y The City, pero la particularidad que tiene es que es un reality histórico de la cadena E4 también. Es como un reality guionado, pero está muy bien hecho. Si bien los chicos no van a la secundaria, sí, los problemas que tienen son como súper de secundaria, y bueno, todo lo demás es súper calidad porque es súper lujoso, porque ellos son como súper ricos, como la vida de la elite, de unos chicos de elite que bueno, nada, tienen helicópteros, van de compras y qué sé yo, y nada, cuando quieren vacacionar se van a Saint-Tropez o se van en helicóptero a Italia y cosas así, y está muy bueno para ver, sobre todo como una guía turística. Está muy bueno los lugares a los que van, tiene muchos muchos exteriores, y eso como que hizo que la serie tomara popularidad. También van a diferentes bares todo el tiempo y los nombran a los bares, así que es como casi una guía turística. Y bueno, para esto también recibió un BAFTA a uno de los mejores realities. Una de las series que no podemos dejar de nombrar es por supuesto Stranger Things, que fue bueno lo que comenzó un poco con esto de la nostalgia de las series adolescentes, y también porque está ambientada en los 80 y tiene muchos elementos del cine de esa época, desde el vestuario, desde el casting, los personajes, la forma de actuar, todo es muy ochentas, hasta estaba Winona Ryder, que como súper de esa época, y está muy bien. Así que si no lo vieron, está en Netflix, y no creo que haya nadie que no lo haya visto igualmente. Bien, y una de las series que se van a venir muy pronto, se estrena esta el 31 de marzo, es 13 Reasons Why, o Por 13 Razones, basada en el bestseller de Jay Archer. Es una nueva serie de Netflix de adolescentes. También hay un misterio en la escuela, una muerte de una chica. Y la particularidad que tiene es que está producida por Selena Gomez y su madre. Tiene como protagonistas a Dylan Minnette y Kate Walsh, de la protagonista de Pride and Prejudice, también está ahí en la serie. Ya vamos a hablar más en detenimiento de 13 Reasons Why cuando la estrenen, pero por ahora pinta muy bien. Vamos a ver qué onda. Bueno, y para terminar quería nombrar dos series que no le pegaron con el timing. Yo creo que si se estrenaban ahora ambas iban a ser un éxito, pero bueno, no funcionaron en su época. Una es The Carrie Diaries, que fue producida por The CW y por los productores de Gossip Girl. Tenía todo para ser un éxito, la verdad. Estaba basada en los libros de la autora de Sex and the City, que hizo como unos libros precuelas de Sex and the City, que se llamaba Summer and the City. Y estaba muy bien, tenía todo para ser un éxito, pero bueno, la verdad no funcionó. Tuvo solo dos temporadas y ahí terminó. Pero bueno, creo que la serie por ahí trataba de hacer muchas referencias a Sex and the City, y eso le jugaba un poco en contra, porque bueno, no estaba a la altura tampoco, y creo que nunca lo iba a estar. Intentaron en la segunda temporada meter al personaje de Samantha y eso levantó un poco, pero tampoco alcanzó. Y otra que no quiero dejar de nombrar es una de las primeras de Judah Apatow, el creador de The Girls, The Love, de Crashing y de otras muchas series, y es Freaks and Geeks, que esta serie salió en el 99, muy al estilo de lo que hizo Stranger Things. Y la serie estaba hecha en el 99, pero estaba ambientada en los 80, y bueno, lo fabuloso de la serie, que solo duró 18 episodios, después no sé qué pasó, si la cancelaron o bueno, no la siguieron haciendo. La particularidad que tiene es que tiene un montón de estrellas ahora de Hollywood. Está James Franco, Jason Segel, Seth Rogen y un montón. Linda Cardellini y Basie Phillips, Sam Levine, un montón de adolescentes que después se hicieron muy famosos. Y la verdad está muy buena. Me parece que la serie esa captaba mucho, mucho mejor que las otras series que siguieron de Judah Apatow. Me parece que captaba muy bien como la angustia adolescente, esa de la secundaria, de vivir la secundaria en los 80 y cómo era. Y me parece que la serie hace un trabajo fabuloso en cuanto a eso, en cuanto a las relaciones entre los populares y los no populares. Estaba muy bien representado en esa serie. No sé qué pasó, la verdad, pero bueno, la pueden ver. Está en Netflix también. Está toda la primera temporada, que es la única que tuvo de 18 episodios. Otra novedad cortita que no sabemos si va a suceder o no, pero la quería nombrar, era el episodio San Junipero de Black Mirror, que también tuvo un gran éxito debido a toda esta nostalgia de los 80. Los que vieron van a saber exactamente de qué estoy hablando. Y hay un rumor de que en la próxima temporada va a haber como una continuación de San Junipero, debido al éxito que tuvo ese episodio específicamente. Esperemos que suceda, vamos a ver qué pasa. Bien, hemos llegado al final. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Nos buscan como Series Are The New Black desde su celular o su tablet. Estamos en Facebook, ahí también nos buscan como Series Are The New Black y nos ponen like en la página. Ahí subimos todos los programas y además trailers y novedades de series. En Instagram estamos como arroba Series Are The New Black, ahí también les avisamos cuando estrenamos un nuevo episodio o hay algún trailer nuevo para ver. Y en iTunes estamos como Homo Viden Podcast. Y en Twitter, arroba Series en Bici. o para escribirme a mí, @pablete, la primera E es un 3. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima. Chau.
For you.